Este es el tema de la semana. Tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con su mirada arrepentida, con el hocico partido, con el sabor de la
¿Qué tal, señores? Soy Alejandro Rosso de Platina Mosh, mandando un saludo a toda la gente que escucha Latin Roll.
Hola, chicuelos. Soy Sergio y vengo a cantar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vengan todos, brinquen hacia atrás. Hacia atrás.
Happy life for children in a sunny playground. Happy life.
Esta es nuestra radiografía a través de Latin Roll y en este momento nos vamos a conectar con México, pero nos vamos a conectar es con Monterrey, porque allá está el más plastilino de la plastilina Mosh, el señor se hace llamar Alejandro Rosso. Señor Alejandro, ¿cómo andas? ¿Cómo va todo?
Muy bien, un saludo a toda la gente que nos está escuchando en Colombia o en Barcelona o en donde sea. Saludos desde México, de Plastilina Mosh.
Alejandro, pues ¿cómo te ha ido? Hemos encontrado por ahí el recopilatorio de Plastilina Mosh, este Tasty, y bueno, es el punk más elegante y más podrido del mundo, de alguna manera. Cuéntanos de dónde salieron. Sí, me gusta muchísimo la actitud. Bueno, quisiera primero que nos contaras los lados B y las raderezas, de qué época son y cómo las eligieron para entrar dentro del Tasty.
Pues bueno, mira, lo que quisimos hacer fue como una recopilación de temas, de cierta manera, ya tenemos 10 años juntos y tenemos 3 discos, y era como una manera de no celebrar, sino hacer una retrospectiva, y hicimos un disco con todos los sencillos y 3 temas nuevos. Lo acompañamos con un CD de lados B y cosas que no habíamos editado, y por ahí también hay un DVD con todos los videos y documentales y cositas, ¿no? Entonces es como un paquete que para nosotros es muy representativo, los 10 años que hemos estado tocando juntos, ¿no?
Y los lados B en sí, bueno, sé que es muy difícil decirme de dónde salió cada uno, pero de pronto han sido como guardados de toda la carrera, desde ese Aquamosh hasta lo que son ahora, o son como desde la última etapa de los Mosh. Y también quería preguntarte sobre ese Let the Speaker Speak, porque me tiene encantado. De hecho, lo tengo de tono en mi móvil y suena bastante interesante.
Bueno, pues básicamente, por decir, bueno, esa canción Let the Speaker Speak es una canción que vino incluida en el disco Juan Manuel, que fue el segundo disco que sacamos en el 2000, en la versión japonesa, junto con otra que se llama Saint-Tropez, Not Far, y son dos canciones que solamente en esa edición venían. Como esas hay unas 3 o 4 más por ahí, y hay algunas que pues grabamos pero nunca también utilizamos. Y es como, te digo, o sea, no es necesariamente que estemos, no sé si voy a contestar tu pregunta, pero bueno, no estamos necesariamente apegados o casados con un estilo, y de repente nos dan inquietudes de jugar un poquito con este tipo de métodos de grabación, como el vocoder, instrumentación distinta, y son las canciones que tienden a ser un poquito más experimentales, que son las que acaban siendo pues como lados B o cosas raritas que se van quedando. Entonces este disco nuevo tiene por un lado todos los sencillos que mínimo en México salieron al radio, y luego por el otro lado están todas estas cosas raras, creemos que se complementa, y pues es una manera bonita de cerrar 10 años y empezar como que con la mochila vacía para ver qué vamos metiéndole, ¿no?
Let the speaker speak, David.
Alejandro, y precisamente ahora que me hablas de la mochila vacía, bueno, ¿qué están metiendo ahora dentro de la mochila? ¿En qué anda Plastilina Mosh ahora? ¿Si están grabando o solo están de gira? ¿Más o menos en qué está en este momento la Plastilina?
Pues estamos todavía tocando. La semana pasada estuvimos tocando en Mérida, Yucatán, acá en México. Vamos a tocar mañana en Puebla, luego el viernes en el DF. Sábado vamos a tocar en Pachuca y luego vamos... El otro fin de semana vamos a estar en Chile, vamos a estar en Santiago, en Valparaíso y en Santera. Entonces, tenemos trabajo, ¿no? Tocando, pero también por otro lado estamos componiendo para el disco nuevo. La intención es que antes de marzo estemos grabando ya. Y este disco nuevo, pues obviamente que no sea una recopilación, sino todo un disco completo de canciones inéditas, ¿no? ¿Cómo sonarán? La verdad que no te sé decir, siempre tenemos como mucha libertad de hasta el último momento decidir y así nos gusta, ¿no? Entonces tenemos a lo mejor alguna idea y de ahí vamos viendo y surge con un estilo y queremos que hace de cierta manera y al final al momento de grabarla resulta que cambió completamente y sale otra cosa. Entonces esa cosa de ser impredecibles también nos interesa y como te digo, no sabemos realmente a qué va a sonar.
Hablando un poco de esta gira, me estabas diciendo que, bueno, de hecho ya estuvieron en Argentina, estuvieron en Chile ya hace un tiempo. Primera pregunta, ¿cómo les fue por allá, por esos lados del sur-sur de América Latina? Y la segunda, ¿cómo está sonando la Plastilina Mosh en vivo? Porque yo cuando los vi hace ya bastante tiempo, estaban los dos y había muchísima secuencia, pero ahora tengo entendido que hay de pronto un poco más de músicos y que hay una batería incluida en el asunto.
Pues la cosa es que nos gustaba mucho el formato de dos personas, más electrónico como dices, pero después fuimos como cansándonos un poco y era más divertido pensar a tener amigos tocando y ahorita traemos a tres en escena, que es baterista, guitarrista que también toca teclados y bajista, ¿no? Entonces es como un híbrido que no fuimos gestándolo premeditadamente por decir vamos a tener un grupo que suene así, 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 sino por la amistad que teníamos con esta gente, poco a poco fuimos juntándonos más y los invitábamos a acompañarnos en fechas y ahora ya es como quien dice una banda entera, ¿no? Y eso creo que lo hace un poco más flexible y hacemos un poco más de improvisación y cosas que creo que mínimo en el formato que veníamos manejando nosotros es más fresco, ¿no? Entonces por el momento estamos haciendo eso.
Alejandro, te quería preguntar un poco sobre, bueno, la faceta que tienes de alguna manera como productor. Nosotros somos muy amigos de los Divagash y sabemos que estuviste trabajando con ellos hace mucho tiempo. También sabemos pues de esa etapa paralela a Plastilina Mosh que tienes como en producciones musicales y haciendo remixes. No sé, cuéntanos cómo va eso y cómo ves de pronto la electrónica latinoamericana a la que Plastilina Mosh le ha abierto las puertas pues totalmente desde hace 10 años.
Pues mira, yo creo que siempre hay que estar con, como dicen, los oídos parados, abiertos. Y en este caso, por casualidad de estar en la ciudad y que estaban por acá en Monterrey, Divagash fue como los conocí. Me pareció muy interesante la propuesta y cuando es así, no, a mí en lo personal, digo, yo no soy una persona que ande buscando trabajar con otra gente. No es un oficio para mí el estar produciendo otro material, sino más bien cuando alguien me lo pide, si me gusta lo que hacen, con mucho gusto puedo colaborar, ¿no? Uh-huh. Ha habido casos que pues me piden colaborar y no me gusta la música, como fue el caso de Paulina Rubio, gente así que pues, no, ¿para qué?
Aquí entre nosotros, ¿qué maqueta de Paulina Rubio te pasaron, por favor? Así,
para que no, de hecho, ni siquiera a ese punto llegó, porque yo la verdad que no se me hace, digo, si hiciera eso por dinero, mejor tocaría cumbias o otra cosa, ¿no? Y, claro. Entonces, sí, bueno, en el caso de ellos fue muy claro que podíamos trabajar y fue lo que me mandó hasta, más bien lo mandó a ellos a regresar a Monterrey y venir y hacer el primer material que sacaron. He trabajado, como dices, he colaborado con otra gente, a veces me invitan a documentales, a musicalizar películas, a musicalizar. Por el momento también estoy a punto de trabajar con una persona irónicamente del ámbito norteño musical, de un ex Intocable, que es un grupo que aquí mueve mucha gente, que tiene la intención de hacer un disco de solista que es más experimental, ¿no? Entonces, te digo, no estoy cerrado, pero tampoco lo estoy buscando. Más bien, para mí lo importante pues es seguir componiendo lo mío, y si le puedo ayudar a alguien, pues aquí tengo un estudio y con mucho gusto lo hago, ¿no?
Oye, hablando de electrónica, hablando de los sonidos mexicanos, últimamente hay como una explosión de sonidos mexicanos electrónicos. Bueno, está el Nortec, está también el Instituto Mexicano este del Sonido Fusible. ¿Cómo ves tú todo ese movimiento en México de electrónica y también medio rock?
Sí, bueno, pues es creo que en México ahora la escena musical está siendo afectada por lo que en todo el mundo es, no afectada de manera negativa, sino está viéndose la influencia de lo que es el mundo independiente, ¿no? Que ya no hay disqueras que tengan tanto dominio o monopolio con el internet y con los medios. Es más fácil llegar a público y escuchar cosas también como público, que de otra manera hubiera sido difícil encontrar. Y eso hace que en México empiecen a surgir corrientes muy interesantes, independientes, algunas conocidas afuera de México, otras no tanto. Por ahí está la gente de Happy Fire Records, que es como más rock, garage. También está la gente de Nopal Beat o Nortec, que es más tecno o electrónico. La gente como Noise Lab, que es un poquito de todo en México. Y estas son disqueras, ¿no? Que tienen varios grupos y que han estado creciendo poco a poco, ¿no? Y pues digo, yo creo que es positivo, porque antes dominaba, siendo México un país que tiene una televisora tan grande, importante como es Televisa, que domina los medios, pues era muy monopolizado, ¿no? Lo que era la música que se ve o se escucha, ¿no? Entonces estamos viviendo un cambio positivo, ¿no?
En cuanto al rock and roll, ¿qué se está haciendo en México? Bueno, tenemos unas propuestas bastante interesantes últimamente, que es como la gente de Panda, División Minúscula, todo este como punk un poco más adolescente, con mucha personalidad. No sé, ese lado rock and rollero también, ¿cómo lo estás viendo en la actualidad en México?
Pues ahí los dos lados de la moneda, ¿no?
Ya.
Está el lado que es de cierta manera propositivo, pero también están de cierta manera, yo creo que plagiando un poco otros actos que son de otros países y aprovechándose que su sonido en Latinoamérica no es tan nuevo, y o más bien no es conocido, y cree la gente que es algo nuevo, y probablemente hay muchas cosas que yo creo que están muy insípidas o predecibles o banales, ¿no? Son pocos los grupos que yo consideraría que tienen una calidad propia y un sonido propio. Por decir alguno, en México a mí me gusta mucho un grupo que se llama Los Fancy Free. Su segundo disco se me hace que es de lo más propositivo del rock ahorita, ¿no? La gente que está teniendo más éxito, por decir Panda y todos estos, con todo respeto como personas, creo que como músicos están plagiando otros grupos, ¿no? O sea, son refritos de otras canciones de otros grupos que ya hemos oído, y a mí no se me hace la música más bonita la que es predecible y que se copia a los demás. Entonces, pues están ellos, está otra gente que está teniendo mucho éxito, como por decir Rebelde o todo eso, lo que es pop, que pues es una porquería, ¿no?
Ya, claro.
Pero bueno, digo, también tenemos toda esta corriente que es muy propositiva. Está Silverio de Chilpancingo, está, como dices, Instituto Mexicano del Sonido, los Fancy Free, Zero Club, toda la gente de Nortec. Hay varios grupos y que están haciendo algo que creo que vale más la pena, que a lo mejor a ustedes todavía no les llega por allá, pero pronto estará, ¿no?
Alejandro, te quería preguntar una cosa. La parte de composición musical, ¿cómo es en Plastilina Mosh? O más o menos, no sé si ha ido evolucionando. ¿Tú llevas una pista al estudio y con Jonás te pones a quizá sobre esa misma improvisación y ese mismo humor hacer la letra? O cuéntanos más o menos cómo es esa sincronía en el estudio y componiendo.
Pues bueno, es básicamente no hay un formato, o sea, podemos trabajar de alguna idea, dependiendo de la idea nos indica cómo moverla, ¿no? A veces Jonás trae una idea y yo la complemento, a veces es lo contrario, A veces entre los dos empezamos a hacer algo, a veces con alguna otra tercera persona también. O sea, no tenemos un formato, una fórmula para trabajar y bueno, digo, así nos ha nos ha funcionado hasta ahora y estamos contentos, ¿no?
Oye, y cambiando así un poco de tema, hablemos de cine mexicano. Últimamente el cine mexicano le está yendo muy bien, también de pronto a nivel comercial bastante bien. Nada más hay que ver los Oscar y a Alejandro González Iñárritu, que también está por ahí bien metido en ese cuento. Pero también la plastilina ha tenido mucho que ver en el cine mexicano y más exactamente en las bandas sonoras. ¿Qué papel hay en el rock and roll mexicano dentro de las bandas sonoras? Estoy hablando de Los Puños Rosa, de Tu Mamá también, de Todo el Poder. Y ¿Cómo tomas la plastilina, por ejemplo, en el momento de crear una canción para una peli?
Entonces, digo, es dependiendo de lo que nos pidan, ¿no? O sea, si primeramente que la película nos parezca atractiva para trabajar, es importante, obviamente. A veces nos piden temas que ya tenemos para escoger, a veces nos piden un tema específico para cierta escena, a veces nos dicen, no, mira, lo importante también es que la canción que tenías le hagas una modificación y así lo vamos, bla, 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 moviendo, ¿no? Entonces, creo que básicamente hemos tenido la oportunidad de trabajar en películas que son muy, muy fáciles para musicalizar, como Plastilina y también nos ha tocado algo con videojuegos, algo también con documentales, ¿no? Entonces, no estamos, o más bien, hasta cuando componemos tenemos como ideas visuales, ¿no?, en la cabeza. Entonces, no es algo que sea ajeno o lo veamos extraño para nosotros, y siendo dos personas es fácil de hacerlo. Ahora estamos a punto de hacer algo con una película peruana que apenas va a ser, van a hacer, y bueno, a ver qué va saliendo, ¿no? Pero nosotros no lo tomamos tampoco como algo muy importante, es más bien como un recreo, ¿no?, hacer ese tipo de colaboraciones.
De todas formas, lo que hablabas hace un rato sí, pues me parece muy claro desde el principio de Plastilina Mosh, porque uno veía el video del niño bomba y se notaba de todas formas como mucha influencia, como que tenían las imágenes en la cabeza y tenían muy claro lo que querían hacer los videos. Hablemos de esos videos de Plastilina Mosh, porque, el del peligroso pop rompiendo vidrios con las raquetas de tenis y estos disfraces. Cuéntanos esa estética visual un poco, ¿de qué va?
Pues yo creo que muchas veces lo que pasa también, por alguna razón, estuvimos siempre muy apegados a lo que era no tomarlo muy en serio visualmente, y la gente con la que hemos trabajado poco a poco como se ha dado esta idea de que trabajar con nosotros es muy liberal para la gente que hace cosas visuales, y eso también denota cierto desfachatez, ¿no? Cuando hay un director con el que trabajamos, nos pide cosas que a lo mejor no son las que comúnmente a un grupo musical le pediría para un video. Pero también, por otro lado, es un arma de dos filos, porque a veces por lo mismo te piden cosas que son muy, o sea, no vienen al caso, pero son demasiado radicales. A veces la canción no lo amerita y tú les tienes que decir, no, espérame, o sea, no voy a salir encuerado bailando en una fuente, yeah, o cosas así, ¿no? Entonces, como que siento que tenemos que, hasta cierto punto, nosotros mismos bajarle un poco el nivel de intensidad a lo que nos proponen. Y en el caso de, por decir, el video Peligroso Pop que se hizo con Ricardo de Montreal, un amigo peruano, que salimos ahí como que desvistiendo en cámara lenta a estos modelos. Él quería que todos saliéramos ya al final encuadrados. Decimos, no se nos hace tan fino y no creemos que tengamos los mejores cuerpos, ¿verdad?, para estar tan denso, ¿no? Entonces, resultan de repente ciertos híbridos de lo que era la intención de alguien y lo que nosotros le aportamos como para bajarle. Nosotros no somos los que normalmente le hacemos que se aloque más la idea, sino los que la aterrizamos más, porque muchas veces venir de hacer anuncios o cosas más insípidas quieren sacar todas sus ideas en los videos y también es peligroso, ¿no?
Alejandro, ya para terminar, dejarte en paz, queríamos preguntarte tal vez una pregunta obligada y que supongo que ya te la han hecho varias veces sobre el caso Molotov. porque se separan, no se separan, no se sabe qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuál es tu opinión de todo ese asunto?
Pues mira, es un, de cierta manera, es un ciclo, ¿no? Que se cumplió. Esta gente de Molotov tenía muchos años ya, obviamente, trabajando a un nivel, un ritmo muy intenso. Hay muchas teorías al respecto de, en el caso de ellos, de por qué se separaron y cómo y todo lo demás. Creo que al final de cuentas lo que pasó es que ya se cansaron y cada quien está viendo ya para una dirección distinta, ¿no? Y es mejor terminar de buenos términos. A lo mejor después regresan a tocar en unos años, a lo mejor no, quién sabe, pero yo lo que pienso es que es mejor así, es como un futbolista, ¿no? Que te retires mejor en un nivel alto que ya jugando en segunda división y jugando medio tiempo, ¿no? Es mejor, sí. Creo que tratar de hacerlo de esa manera y voltear a hacer algo más fresco. Entonces, digo, en el caso de nosotros también, en el momento que sintamos que no tenemos mucho en común para hacer la música, creo que va a ser muy natural dejar de hacerla ya, ¿verdad? Creo que hay grupos que se aferran, que está mal, y hay otros que son valientes al hecho de, bueno, voy a seguir con mi vida. O sea, mi vida no es un grupo musical, ¿verdad? Y a ver qué sigue después, que sea divertido e interesante, no que sea predecible y estar tocando 40 años las mismas canciones, qué aburrido, ¿no?
Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues agradecemos mucho estos minutos y pues esperamos con los brazos abiertos esos nuevos sonidos plastilinos, porque nos hace muchísima falta saber de ustedes.
Pues muchas gracias, esperemos que pronto los podamos visitar en persona y poder cotorrear o platicar a gusto allá. Y un saludo a toda la gente. Como te digo, estamos a punto de sacar un disco nuevo. Tenemos la página que ahorita se está reformando, www.mrpimosh.com. En el MySpace es myspace.com/TheRealPMosh. Y cualquier cosa por ahí estamos, y pueden enterarse de cuándo los podamos visitar también por ahí, ¿no?
Esto es Latin Roll. Refresca tu lengua.
¿De qué llegaste tarde a la repartición de cerebros?
¿Qué tal, señores? Un saludo de parte de Alejandro Rosso, la Plastilina Mucha, a toda la gente que está escuchando Latin Roll. Y nos dejamos con esta canción que se llama Millionaire, del disco Tasty, compilado del 2006. Y muy pronto los estaremos viendo con un disco nuevo por allá. Saludos.
Ni lo que pueda pasaría. No veo nada que no pueda realizar. Es solo verte a los ojos me hace sentir real. Y después de todo, ¿qué más puede pasar? Esta onda de choque me aturde y me hace pensar en los días que me esperan, en las noches sin estrellas, en las cosas que no llegan cuando esperas de más. Y luego llegas tú, solamente tú, y te ves tan transparente, fuera de lo normal, casi irreal, espectacular. Y aunque trato de entenderlo, no lo puedo asimilar jamás. Y mis manos que comienzan a sudar, y luego mi mente